Constructores del conocimiento. Un programa de la Universidad Pedagógica Nacional para la divulgación del conocimiento científico.
¿Qué tal? Soy Alejandra Alvarado y estamos aquí en Constructores del Conocimiento. El día de hoy con un tema muy especial, claro está por las fechas que tenemos en la época navideña. Y para ello nos acompaña el doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Raúl, bienvenido al programa.
Hola, buenos días, buenas tardes y pues gracias por la invitación.
Y bueno, pues con motivo de la época navideña, en México tenemos por tradición desde hace muchísimo tiempo el que en la cena de Navidad estemos acompañados por un invitado muy especial que es el guajolote. Pero también vemos cómo se relaciona esto con otras culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, se celebra el Día de Acción de Gracias. Y también el invitado a la mesa resulta que es el pavo. ¿Hay alguna diferencia entre un pavo y un guajolote, Raúl?
Bueno, si lo vemos desde la perspectiva biológica, definitivamente no hay ninguna diferencia. En ambos casos, pavo o guajolote es lo mismo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de lo que es el manejo y desde la perspectiva cultural, sí existen profundas diferencias, enormes diferencias que nos llevan a pues la conclusión de que nosotros los mexicanos tenemos una tradición larga, sumamente larga, alrededor de este compañero de los banquetes que es el guajolote. Y por lo tanto, pues nosotros los mexicanos pues somos los poseedores de esta etiqueta que nos otorga pues el haber sido aquí en México donde el guajolote doméstico se creó. Y por tanto, pues, donde mayor cantidad de tradiciones y costumbres hay alrededor de esta especie. Solo para dejar claro, en realidad el término pavo pues, es un término no mexicano. Es un término que se crea fuera de territorio mexicano cuando después del siglo XVI estos animales, estas aves son llevadas a Europa y a otros lugares y conocido su empleo como fuente de carne. El término guajolote es un término náhuatl, es un término prehispánico y que significa el gran alado, el gran arrugado, es como hacer referencia a la estructura del guajolote, pero que se trata también de un animal grande, corpulento, por lo menos como ave, ¿no?
En lo que ustedes han estudiado, en lo que tú has visto a lo largo del tiempo que te has dedicado en la investigación de varios animales domésticos, el pavo y el guajolote, al menos en la cultura mexicana o en las varias culturas que hemos tenido a lo largo del tiempo en México, ¿es el guajolote solamente utilizado dentro de la época navideña, ya sea la actual o en el pasado, o hay otras fechas importantes?
Todo este esquema de manejo que se dio del guajolote desde tiempos muy antiguos, pues siempre lo ligó a el alimento principalmente, pero con un esquema de simbolismo que llevaba a que se le consumiera, pero pues de una manera cargado de cierto respeto, de usarlo para situaciones especiales o que pues, al margen de si se le usaba en la alimentación, no diaria, pero digamos que en lo cotidiano, no por eso se le restaba importancia y valor a su uso. Por ejemplo, en el caso de tiempos mexicas por el siglo 15-16, sabemos que los reyes de Texcoco lo consumían al guajolote de una manera frecuente, abundante, restos que se han encontrado en sitios arqueológicos, y esto pues, nos lleva a la conclusión de que el guajolote era animal preferido por los grandes reyes. Si hablamos de animal preferido por los grandes reyes, pues no estaríamos hablando de cualquier animal. En el caso de los reyes de aquí de México, de aquí de México Tenochtitlan, las fuentes históricas como la obra de Fray Bernardino de Sahagún, el Códice Florentino, hace referencia a que los reyes mexicas también lo consumían de una manera habitual, de todas las formas, asado, en mole, en chile, en fin. Entonces, quiere decir que por lo menos para el final de los tiempos prehispánicos, el guajolote era una fuente de carne normal, pero que sí requería de un cierto nivel o de una cierta pauta social para poder utilizarlo, para poder consumirlo. Para otras personas, para otros sectores, aunque conocieran a los guajolotes, sin duda su empleo estaría más limitado, sobre todo a eventos especiales. Cuando se inauguraba una casa, terminaba de construir una casa y se iba a prender fuego por primera ocasión, era costumbre sacrificar a un guajolote y rociar la sangre por las cuatro esquinas como una forma de desearle buen futuro a la construcción, y ya después el guajolote se guisaba y se consumía. En el caso de fiestas, como fiestas que se hacían cada año, en fiestas que había en tiempos mexicas, en varias de ellas lo que se daba de comer al pueblo, lo que se preparaba en grandes guisos y se daba a comer, era carne de guajolote. Entonces, independientemente de si fue un animal domesticado desde tiempos muy antiguos y conocido por muchos de los habitantes de esta tierra, su consumo siempre estuvo ligado a la pauta de respeto, de verlo como algo especial para ocasiones especiales, y por lo mismo durante todo el tiempo de la colonia y hasta la actualidad, aun cuando pues hayan cambiado los valores religiosos, el simbolismo y demás, nunca perdió esa fuerza de personaje especial, de invitado especial a las mesas. Por esa razón, en la actualidad el guajolote lo vemos muy ligado a las comidas, sí, pero a la boda, a la fiesta de Navidad, al bautizo, a los 15 años, en fin, a aquellas fiestas que tienen un protocolo de peso social y que por lo tanto lo que se ofrece de comida a la gente no es cualquier cosa, sino algo especial, que es el guajolote. Simplemente tan vivimos eso que aun cuando podamos muchos mexicanos ir a un mercado o a algunas tiendas, en fin, y decir, pues aquí está los guajolote congelado o las piezas o en fin, no es muy común que la gente se decida hacerlo porque siempre dicen, pero es que eso es para días especiales. Entonces, pues como que nos sigue esa tradición, esa fuerza simbólica.
En lo que se ha visto de restos arqueológicos, ¿existen indicios que nos muestren que el guajolote también era aprovechado a finales de año por diversas culturas mexicanas?
No, en realidad no podríamos hablar de finales de año. Más bien se hablaría de fiestas periódicas que se realizaban con propósitos bien definidos. Claro que ahí estamos hablando de esquemas simbólicos muy diferentes entre lo que nosotros conocemos, nuestra educación y lo que era en esos tiempos. Muchas de estas culturas de tiempos prehispánicos, el final del año, el inicio del año, el momento del año nuevo, no era el 31 de diciembre, no era el inicio del invierno, era el final de la época de siembra y el inicio de la época de lluvia. Ese era el día, la fecha que marcaba el final del año y el inicio del siguiente año. Entonces aquí pues simplemente vemos esquemas culturales en función de intereses específicos. Entonces pues bien pudiera ocurrir que en esos tiempos igual se hicieran guisos con el guajolote, como decía, en estas fiestas colectivas, para darlo de comer a toda la gente, y tal vez también tenían como propósito el hablar de una fiesta de inicios de año, pero también con un sentido simbólico que nada tendría que ver con lo que nosotros manejamos aquí bajo ese mismo concepto. Aquí lo único que habría en común era que si se trataba de una fiesta con un valor especial, los guajolotes tenían que ser por lo menos considerados como parte de los invitados especiales.
¿Qué diferencias hay entre un guajolote silvestre y uno ya domesticado?
Bueno, desde el punto de vista de animales completos, íntegros, los guajolotes silvestres tienen un plumaje oscuro pero iridiscente que ante la luz proyecta una gama de colores que en los guajolotes domésticos no tienen, porque el color oscuro que tiene es un color mate que no brilla. Los animales domésticos son grandes, pero son de apariencia ligera, muy esbeltos. Los ejemplares domésticos son bastante corpulentos, digámoslo así, más cuadrados. La relación entre peso, longitud alar también varía. En el caso de los animales silvestres, son animales todavía aptos para el vuelo, por lo menos para cortas distancias, mientras que en el caso de los animales domésticos, pues muchos jamás llegan a volar en toda su vida por el esfuerzo que eso representa y que no tienen ninguna necesidad. Todo esto, ya viéndolo a nivel de los huesos, que es la materia de estudio que tenemos para los sitios arqueológicos, pues se traduce en huesos más gruesos, más anchos, en el caso de los animales domésticos, y más ligeros, más largos, en el caso de los animales silvestres. Nunca hemos encontrado hasta ahorita un sitio arqueológico donde podamos tener animales silvestres en vez de domésticos o ambos. Solo hay un sitio, una tesis que está ahorita en proceso, donde se tiene fauna que se estudió y que tiene unos 2.500, 2.700 años de antigüedad del sur de la Cuenca de México. Y como los guajolotes eran animales que se empleaban en ese tiempo mucho como ofrenda de entierros, como alimento que se le dejaba al difunto, pues se tuvo una cantidad de restos de guajolote muy grande que se midió, que se comparó, y de repente hay por ahí un par de ejemplares que brincan porque las medidas y las características de estos animales como que no checan, como que no se ven iguales al resto. Este es la primera posibilidad que tenemos de encontrarnos un contexto arqueológico donde posiblemente tenemos también animales silvestres, pero todavía no lo sabemos, la tesis no ha concluido y pues estamos hablando de unos 2.500 años de antigüedad. En otros sitios incluso más antiguos, de hasta 3.000 años de antigüedad, necesariamente son los guajolotes domésticos los únicos que aparecen ahí, lo que significa que la domesticación de estos animales tuvo que haber sido quizá 1.000, 2.000 años antes. Quiere decir que su domesticación se da antes de que empiece la civilización, y cuando ya empiezan las manifestaciones de las comunidades agrícolas con sus pirámides y demás, los guajolotes ya tienen una larga historia de relación con el hombre y un mundo de interacciones que se han ido dando desde tiempos muy antiguos.
Bueno, pues vamos ahorita a un corte y regresamos. No se vayan, estamos en Constructores del Conocimiento.
Escuchas Constructores del Conocimiento. UPN Radio.
Transmitimos desde la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco.
Visítanos en Carretera La Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan, Código Postal 14200, México, Distrito Federal. Escúchanos en radioitv.upn.mx.
Llámanos al 5630-9700.
Y contáctanos en www.upn.mx. Universidad Pedagógica Nacional.
La universidad que educa para transformar.
UPN Radio. Continuamos, Constructores del Conocimiento.
Soy Alejandra Alvarado y el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Valadez del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que nos está platicando pues precisamente del invitado especial de estas épocas navideñas, que es el guajolote. Nos comentabas acerca de las investigaciones que se han realizado en torno a la domesticación del guajolote. ¿Estas investigaciones nos pueden indicar cuáles son las zonas de origen del guajolote en México?
Sí, por lo menos nos da la pauta para entender un poco al respecto. El lugar donde tenemos los restos más antiguos de guajolotes ya domésticos es en la Cuenca de México. Y aunque la Cuenca de México pues forma parte de todo lo que sería este anillo de bosques de clima templado que van la Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Occidental, el Eje Neovolcánico, pues tienen un detalle importante, y es que colindan al norte con todo lo que es la zona del altiplano, que es una zona también de clima templado, pero mucho más seco. El guajolote silvestre es un animal de ámbito templado, de bosque, No es un animal de clima tropical, ni tampoco es un animal de clima seco. Quiere decir que el que encontremos aquí esos restos antiguos, pues tiene cierta lógica. Pero además, también lo importante es que, pues por las ideas actuales acerca de cómo es que se lleva a cabo la domesticación animal en tiempos antiguos, pues no se trata solo de que en un momento dado un animal exista o no en una zona, sino que circunstancias en las que el hombre hace presencia en un momento dado pueden favorecer que un animal se vaya adaptando a este ámbito humano con más facilidad que otras más. En el caso del guajolote, lo que pensamos es que estando en este espacio de la Cuenca de México o de lo que es el centro de México, pero que tiene en colindancia las zonas más secas del altiplano, pues bien pudo haber ocurrido que hace unos 5.000 años, por ejemplo, estas parvadas de guajolotes silvestres merodearan por toda la zona, pero siempre en un esquema en donde los climas secos o la ausencia de vegetación de lluvia, pues en muchos momentos los llevaran a situaciones de crisis en el sentido de buscar alimento, protección de la manera que fuera. Y para esos mismos tiempos, en toda esta zona, existían ya grupos humanos haciendo agricultura rudimentaria, que eran como grupos seminómadas que se establecían en un sitio, hacían sus campamentos, favorecían agricultura incipiente, el desarrollo de plantas que después aprovechaban y cuando ya venía la época seca pues, se trasladaban hacia otros lugares. Para los guajolotes que vivieran en esa zona limítrofe entre ambiente templado húmedo y ambiente templado seco, el tener cerca a estos humanos que de repente tenían sus basureros con comida que podía ser aprovechable para ellos, o pequeños campos en donde de repente crecían las plantas que cultivaba la gente, pues bien podía ser una forma de sobrevivir, de aprovechar los recursos que en ese momento estaban disponibles. Si estos animales podían adaptarse, sobrellevar la presencia humana y obtener los beneficios de alimento, no competencia, protección, refugio, pues esto entraría en un proceso de selección natural y si la conducta era favorecida, que finalmente fueran más los que sobrevivieran que los que murieran, pues al paso del tiempo, pues este esquema de interacción entre el guajolote y el hombre se haría más fuerte hasta que el hombre aprendería a manejarlos. Con toda probabilidad fue algo así lo que ocurrió porque, pues como les digo, primero es el sitio aquí, el centro de México, donde tenemos los restos más antiguos y además pues colinda con su distribución natural. Quiere decir que aquí fue donde se llevó a cabo el proceso que posiblemente se fue en la ruta que acabo de mencionar.
Y que afortunadamente pues nos permite ahora tener a los guajolotes también domésticos y poderlos disfrutar en estas épocas, ¿no?
Así es.
¿Qué hay en cuanto a qué parte del pavo me va a tocar este año?
De ahí te tocas un tema muy interesante que forma parte también de nuestro acervo tradicional y que pues no, pues es algo que ya no toda la gente reconoce, pero pues durante mucho tiempo y en muchas partes todavía de la provincia mexicana, pues los guajolotes están unidos a las fiestas, muchas veces a fiestas del pueblo, en otras ocasiones fiestas privadas, pero el proporcionar el alimento, el hacer el guajolote en mole o en guiso para dárselo a los invitados también tiene un propósito de interacción social y muchas veces de hacerles saber a las personas cómo es que se les ve, cómo es que son apreciadas en la casa en donde se encuentran. En realidad esto es algo pues que vivimos todos, porque si yo voy a llevar un invitado a mi casa y es una persona a la que aprecio mucho, pues yo siempre trato de darle lo mejor. Y si al contrario es una persona a la que no me gusta tanto su presencia, pues tal vez le digo a los pocos minutos que tengo un compromiso y que me disculpe, pero no voy a poder atenderlo como quisiera. El guajolote fue utilizado y todavía sigue siendo utilizado en muchas regiones de México con este contenido de lenguaje simbólico. Entonces, en muchos de estos lugares, de estos pueblos, si tú eres un invitado y te dan un muslo, significa que eres una persona altamente apreciada porque pues son las piezas que se consideran más valiosas, ¿no? Que la gente busca más y por tanto el darte esa pieza significa que te están poniendo por encima de mucha gente. Si eres una persona bien apreciada, pero quizá no lo más especial, pues te ofrecen la pechuga, te ofrecen una pierna, piezas que también gustan mucho, aunque pues mucha gente dice que la pechuga no le gusta tanto porque es más seca o cosas así. Entonces ahí se ve también lo que es el gusto por ciertas piezas de la carne con lo que es el interés de llevarle el mensaje a la persona. Si lo que te ofrecen pues es un ala o una rabadilla, guacal, entonces ya el mensaje va más en el sentido de que pues tú estás ahí y te tratan de atender, pero pues que tampoco pienses que eres alguien tan especial como para que te estén dando lo más selecto. Y ya cuando son casos en los que francamente lo que se busca es mandarle el mensaje a la persona de que en ese lugar no es bienvenido y que por tanto pues ojalá que se dé cuenta de todo para que le evite a la gente el problema de estarle mandando esos mensajes, le dan el mole o el guiso, pero no con carne de guajolote, sino con carne de res. Entonces ahí vemos la fuerza de estas tradiciones, de todo este esquema cultural que vivimos aquí en México, en la cual un personaje como el guajolote tiene todavía mucho, mucho de qué hablar, literalmente, ¿no?
Raúl, muchísimas gracias por estar aquí en el programa y contarnos acerca de la tradición del guajolote mexicano.
Muchas gracias a ti y espero nos podamos ver pronto.
Claro que sí, muchas gracias.
Constructores del Conocimiento es una producción del Departamento de Radio de la Universidad Pedagógica Nacional. Participaron en este programa en la asistencia de realización y operación Cruz Horacio Mejía Torres, en la realización Ricardo López Gutiérrez y en la conducción Alejandra Alvarado Zinc.